Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Seguimos en esta tercera hora, camino ya de la tertulia, y vamos a tener a Vieito Rubido, a Carmelo Jordá. Tenemos raudas entrevistas con la candidata de Ciudadanos y el candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Galicia, porque ya están las elecciones ahí, y o casi ahí. Y además hay asuntos que comentar de lo más incandescente y escalofriante. Pero antes, como siempre, vamos con el tiempo. El tiempo está como ayer, pero ligeramente más fresquito. No se hagan ilusiones que el domingo viene Paco con la rebaja. Bueno, Lorenzo, como se llamaba al sol antaño. Hoy va a haber tormentas en el Mediterráneo, prácticamente hasta Murcia, desde Gerona hasta Murcia aproximadamente, va a haber tormentas de estas, pues eso, veraniegas. Mucho ruido y pocas nueces. Pero el resto de España, cielos despejados. Las temperaturas bajan un poco. En Madrid la máxima hoy será de unos 32. La máxima en Córdoba y Sevilla es de 36 grados, que no está mal para julio. Y la mínima en León, 8 graditos. Bien, vamos con Daniel Muñoz y Silvia Ribeiro a tratar de resumirles las andanzas de este gobierno absolutamente fuera de la ley. O sea, lo que distingue a este gobierno de cualquier otro anterior es que se sitúa fuera de la ley y es además donde está realmente cómodo. Este es un gobierno que parece nacido para delinquir, y efectivamente, delinque continuamente, sea en el área gubernamental, sea cada uno de los partidos, especialmente si es el Partido Comunista Podemos, que es... Pues bueno, pues es un partido venezolano, es el partido del gorila rojo, del primate Maduro, financiado por Irán, en fin, que por supuesto en Alemania no solo estaría prohibido, estaría perseguido activamente por la Policía Federal. Bien, pero uno de los mantras, como esto de la dictadura del proletariado, ya lo dice el propio Pavlenin en sus escritos, pues queda feo. No es bonito, dictadura no es bonito, hay que decir democracia. Aunque queramos la dictadura, pero hay que decir democracia. Y lo dice tan fresco y se queda tan tranquilo. Luego le recuerda a Cayetán Álvarez de Toledo la clase de basura totalitaria que vende y entonces se encocora. ¡Oh! Señora marquesa. Dice, pues de marquesa a marqués, qué mal está usted. Bueno, pero lo fundamental, uno de los ganchos publicitarios ha sido el del feminismo, por supuesto despojado de lo que tenía históricamente el feminismo, que era un movimiento de equiparación legal de las mujeres a los hombres para tener las mismas oportunidades ante la ley, y a partir de tenerlas ante la ley, ante la sociedad, en lo laboral, etcétera. Pero el feminismo básicamente es una lucha para que la mujer tenga una igualdad legal absoluta con el hombre. Le han dado la vuelta de tal manera que ahora el feminismo consiste en lo mismo que pasaba en el siglo XIX, que es que a la mujer se la consideraba inferior al hombre, como más tontita, más debilita, más inocente, sobre todo inocente, virginal, cándida, pánfila un poco, y entonces había que protegerla. Claro, tanto la protegían que la privaban de los derechos del hombre. Y esa es la raíz del movimiento feminista. Ahora estamos exactamente en la dirección inversa. Ahora la mujer es inferior siempre al hombre porque el hombre abusa de ella y hay que hacer una legislación que la haga diferente del hombre. Dice, no, pero vamos a ver, que las feministas históricas lo que querían era la igualdad legal. Ni privilegios para el hombre ni privilegios para la mujer. Sino, en pie de igualdad, llevar su vida privada sin que el Estado les coartara, sin que las leyes hicieran imposible esa igualdad. Bueno, pues han tenido que llegar estas comunistejas de todo a 100 para darle la vuelta a la tortilla y convertirla en una cosa que no se puede comer. Eso no es una tortilla, eso es una basura. Pero es que además, dentro de ese movimiento en el que participan por igual socialistas y comunistas, estos son exactamente lo mismo, de demagogia sexista, que tiene en la ley de violencia de género su máxima expresión legal, ley rabiosamente anticonstitucional, porque castiga, gracias al tribunal constitucional, castiga el mismo delito con el doble de pena si eres hombre que si eres mujer. Pero vamos a ver, entonces, ¿dónde está la igualdad ante la ley? ¿Qué es eso que dice la Constitución de que ningún ciudadano podrá ser discriminado por razón de sexo? ¿Ya? Y ustedes dicen que eso es constitucional. Ustedes no tienen vergüenza ni dignidad. ¿Qué es lo que está pasando con los altos tribunales politizados hasta el tuétano en España? La justicia está condonando, está respaldando todos los abusos contra la legalidad en España perpetrados por los gobiernos, básicamente de izquierdas. Pero como luego la derecha no hace nada cuando llega al poder y mantiene lo que la izquierda ha hecho, pues entonces así estamos todos. Y uno de los efectos, no sé si buscados, pero en todo caso conseguidos, es que haya ya departamentos, haya bufetes, haya costumbres de las denuncias falsas por supuestos acosos sexuales, abusos sexuales, malos tratos, que se utilizan para conseguir pues ventajas en un divorcio o en cualquier tipo de situación laboral, política, etcétera, o simplemente como propaganda para denigrar bien a la parte contraria en un juicio, bien a otro partido político, bien a una persona que molesta, bien a un periodista, bien a otro político, lo que sea. Bien. Las denuncias falsas deberían estar perseguidísimas en España. Las denuncias que se aprovechan de los malos tratos reales que se producen en España, de los acosos sexuales reales que se producen en España, como en todos los países del mundo, que son falsas, que son deliberadamente falsas, son especialmente odiosas, porque utilizan el dolor real de la gente para convertirlo en una ventaja, precisamente los que no tienen ni ese dolor ni el menor respeto por el dolor de esa gente. Y eso es lo que hacen los hipócritas de Podemos. Y eso es lo que hoy demuestra Libertad Digital con todo detalle, atendiendo a algo, un debate que teníamos entre ayer y hoy, precisamente en El Mundo, Rafa Latorre y yo, a propósito de lo que él decía, que era lo peor, que era haberle montado a Calvente, al que era abogado de Podemos, que dijo que no podían seguir la abogada Marta Flor liada con el fiscal, instruyendo el asunto a espaldas del juez, porque eso iba a acabar muy mal. Y además que no estaba claro ni lo de los dineros en el partido, ni lo de los referendos esto a la búlgara, porque aquello parecía un pucherazo tras otro. Bien, lo echan. Y sale Pablo Enín de Galapagar diciendo que es un caso muy grave, que todos ustedes conocen, quiero decir, que ellos habían dicho que era un caso de acoso sexual de Calvente a Marta Flor. ¿Cuál era el problema? Primero, era mentira. Era mentira. Tan mentira era que es que además era ilegal el anuncio. Bastante le importa la legalidad al sacamantecas de Galapagar. Es que lo dijo en público, todos ustedes saben, y luego resulta que no puso la denuncia. Marta Flor, que era supuestamente la acosada sexualmente, no puso la denuncia. ¿Y por qué? Porque es que había sido despedido ya antes Calvente por meter las narices en los apaños de Marta Flor y los fiscales pro corrupción, en el caso de la Dina. Y entonces, ¿qué es lo que sucedía? Luego lo que sucedía es que por los estatutos mismos del partido, hombre, cuando a alguien se le abre un expediente, se le notifica. ¿Cómo se le iba a notificar si ya no estaba en el partido? Si lo anunciaron y lo montaron 3 días después. Si luego la acosada Marta Flor, tan acosada, no presentó denuncia. Es decir, presentó calumnia en público, pero no presentó denuncia en los tribunales. Esto es el abuso de la ley. Esto es un gobierno ampón, porque estamos hablando del vicepresidente del gobierno. Y este es uno de los asuntos de hoy. El que lo tiene en Libertad Digital, el informe del Miguel Ángel Pérez, que es, si fuera otro país, escalofriante. Aquí ya nos queremos acostumbrar hasta los cuentos de miedo, que no son cuentos, al miedo. Pero es que hoy el Confidencial sigue publicando cosas, y sigue publicando cómo entre el fiscal y su íntima, la Marta Flor, o la abogada y el otro fiscal Serrano, no sé si también era íntimo o lo que fuera, pero han estado engañando y burlándose del juez García Castellón, pero bueno, a carcajada limpia. Los fiscales eran los abogados de Podemos. Pero abiertamente, descaradamente, literalmente. Y entonces no pasa nada. Porque como este es un gobierno fuera de la ley, que disfruta estando fuera de la ley, anoche ya dijo Falconetti, ya le dijo a Tres Capas de Calzoncillos ayer, que por supuesto la alianza es más sólida que nunca, que está soldada, claro, entre delincuentes como no. Pero ese estamos hablando de delincuencia al más alto nivel. O sea, el vicepresidente del gobierno utilizando para un asunto personal, que si le prometió matrimonio o no a esta señora, exalumna, porque este siempre pesca en las mismas charcas, exalumnas, asistentes, lo que fuera, y luego la otra se vengó, bueno, pues que lo convirtió en una cosa contra la policía, contra los medios que no le gustan, etcétera, etcétera. Pero la cuestión fundamental es la costumbre de la mentira que hemos asumido en España. Miente el gobierno y todo el mundo da por hecho pues que tiene algún tipo de derecho a hacerlo. Se inventa acosos sexuales que luego no denuncia y luego nadie lo denuncia a él. ¿Pero dónde están esas asociaciones feministas? ¿Dónde están las MeToo en todo? Que no cogen a Marta Flor y dicen, vamos a ver, Pepita, ¿tú no decías que te había acosado este tío? Sí, hombre, lo dijiste. Es más, lo dijo tu jefe, Pablenín, el macho alfa. No dijo que te habían acosado porque no lo denunciaste. Porque era mentira, ¿no? O sea, que tú utilizas el dolor real de las mujeres para beneficiarte personalmente. Eso es la historia de Podemos. En fin, la verdad, hay días que cuando ves el conjunto de las noticias piensas que España no tiene remedio. Luego sale el sol y dice, bueno, pues a lo mejor se arreglará, no sé cómo. Daniel Muñoz, muy buenos días.
Buenos días, Federico. Libertad Digital ha tenido acceso a una comunicación interna del Comité de Igualdad de Podemos del 5 de diciembre. En ella se convoca una reunión urgente para el día 10. Bajo el epígrafe tenemos un caso de acoso. Pablo Iglesias ordenó preparar un expediente 3 días después del despido de Calvente y sin denuncia por parte de Marta Flor. El vicepresidente dijo en público que el caso de Calvente era un claro caso de acoso sexual.
Se trata de un caso de acoso sexual muy grave que ustedes conocen y todo aquel que acuse a Podemos de algún delito lo que tiene que hacer es ir a los tribunales y que los tribunales diriman.
Bueno, la que debería denunciar a Pablo Iglesias Turrión es Irene Montero, ministra de Igualdad, por haber mentido en este caso del acoso sexual muy grave que ni siquiera denunciaron. Que todos ustedes conocen, es decir, que todos ustedes ya han recibido la intoxicación pertinente. Con un par. Le importan un pepino los casos reales de acoso sexual. Este lo utiliza, pero de cualquier manera. Estamos hablando de gente absolutamente sin escrúpulos. Pero es peor todavía. Porque estos, al fin y al cabo, son comunistas vuelta y vuelta. Ya sabemos que son oportunistas. De lo peor. Pero es que la Fiscalía Anticorrupción sea la abogada de esta banda venezolana. Y esto está claro, está nítido, clarísimo, con las nuevas revelaciones hoy. También lo mismo que nosotros, también el Confidencial, al final entre dos o tres periódicos de papel y tres o cuatro de internet, esta es la oposición real, porque a los partidos no los busquen, ¿eh? No los busquen porque no los van a encontrar. Vamos con la de los fiscales pro corrupción.
Según informa el Confidencial, los fiscales anticorrupción y Podemos pactaron una estrategia para colar al juez con mantequilla, dicen literalmente, una pieza separada sobre las supuestas cloacas del Estado. Según el chat de los podemitas, Estampa y Serrano diseñaron un plan para que el juez le entrara por los ojos la línea de investigación que mantuviese viva la causa contra la cúpula policial y de interior de Mariano Rajoy. La estrategia consensuada y recomendada por los fiscales consiste en evitar términos tan directos. Por eso sugieren huir de imputaciones a personas y apuntar a las cúpulas policial y mediática. Pedro Sánchez evitaba pronunciarse sobre el caso en La Sexta, pero sí lo hacía sobre la oposición y sus críticas a la Fiscalía.
Yo sobre las cuestiones judiciales no me pronuncio, no lo he hecho ni en este caso ni en ningún otro caso. En las conversaciones privadas que yo tengo con el vicepresidente del Gobierno, no me pronuncio sobre cuestiones judiciales abiertas. En estos meses tan duros, creo que esta coalición ha salido soldada, que está más fuerte que nunca. La oposición ve conspiraciones en todos lados. Vio conspiraciones el 8 de marzo, ve conspiraciones en Barajas y ve conspiraciones allá donde no las hay. Este es un gobierno que, a diferencia de otros, sí respeta la independencia del Poder Judicial.
No se rían, no sea que se les altere el trigémino. Este jeta, es que no se puede ser más jeta. Pero ¿cómo que respetas? Pero si llegaste al poder manipulando una sentencia judicial absolutamente corrupta, que la propia justicia declaró corrompida hasta el tuétano, diciendo que habían condenado a Mariano Rajoy. Mariano Rajoy deberían condenarlo por muchas cosas, pero desde luego por corrupción al Partido Popular no lo habían condenado. Lo manipuló vilmente, miserablemente, descaradamente, y ahora dice que él no entra en las cosas judiciales. Pero ¿cómo llegaste al poder, mendrugo? ¿Cómo llegaste al poder? Pero si es que le da lo mismo decir una cosa que otra. Es un caso de verdad, de psicopatología escandalosa. ¡Qué tío! Miente, pero miente como un bellaco y le da exactamente igual. Bueno, pero la cuestión de fondo. ¿Quién pone a este gobierno? Los etarras, filotarras, hijotarras, etcétera, en fin, la ETA, llámese como se llame. Los golpistas catalanes y, por supuesto, el PNV, que está siempre a más de los comunistas, lógicamente, claro, que ha nacido para eso, para el golpe. Pero, ¿cuál es el compromiso? Hombre, el compromiso es que te hacemos presidente para que triunfe el golpe de Estado. Claro. Porque no se trata de asumir que ha fracasado el golpe de Estado en Cataluña. No, el golpe tiene que triunfar. Para eso te hemos hecho presidente. Así que los que no se atrevió a condenar en serio por rebelión la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y en si hay otra vida, purgarán en las calderas del infierno sus delitos, sus pecados contra la nación. Bueno, pues tienen que dar marcha atrás, y entonces aquí tiene que haber una amnistía, porque el golpe estuvo muy bien dado y además vamos a repetirlo, pero ahora lo vais a dar vosotros. Y en eso estamos, en que el golpe ahora lo asume directamente el gobierno de España. Esa es la mesa de partidos, y mientras los golpistas, 10 meses después de la condena, a la calle, pero abiertamente, con un descaro total. O sea, total, solo han dado un golpe de Estado. Ah, no, que creo que era una ensoñación, ¿no? Y entonces ahora la Fiscalía se opondrá, pero ¿qué hará Marchena y sus unánimes? ¿Qué van a hacer? Pues hombre, yo me temo lo peor, porque hasta ahora lo que han hecho siempre es lo peor, lo peor. Lo de cambiar el delito de rebelión por ensoñación es una fechoría que no pagarán en 100 vidas que tuvieran. Ahora es una verdadera vergüenza. Proclamaron la República, asaltaron la Consejería de Hacienda, hicieron un referéndum ilegal, montaron una campaña internacional para destruir la nación, el Estado, todo. Y a los 10 meses, en la calle. Porque son ellos, sus propios carceleros, imagínense. Así está Junqueras, que ya no caben las fotos. Si es que le llevan de los mejores restaurantes de Barcelona todos los días la pitanza. En fin, no sé por dónde saldrán ni los fiscales ni los jueces, pero todo esto es de vergüenza.
A unos días de la reunión de la Mesa por la Independencia, la Generalidad concede la semilibertad a los presos golpistas. El tercer grado podría llegar tras el verano, coincidiendo con la convocatoria electoral. No se descarta un recurso por parte de la Fiscalía. La consejera de Justicia y el vicepresidente catalán, Pere Aragonès, han solicitado la amnistía. Pedro Sánchez insiste en su respeto a las decisiones judiciales. Le escuchamos junto al portavoz de Ciudadanos en el Parlamento catalán, Carlos Carrizosa, y a Ignacio Garriga de Vox en Es Radio.
Absoluto respeto, esto es lógicamente algo que está tasado, que está arreglado en nuestra legislación penitenciaria y por tanto nada que objetar.
Nosotros respetamos todas las decisiones judiciales, pero esto no ha sido una decisión judicial, ha sido una decisión tomada por Junqueras, por Torra y por la señora Capella, que han decidido liberar, poner en tercer grado a los políticos presos por hechos gravísimos aquí en Cataluña.
Demuestra, ¿no?, la impunidad de la que están gozando pues los que han perpetrado un golpe de Estado, y por otro lado demuestra el gravísimo error que fue la cesión de competencias de las instituciones penitenciarias en su momento, ¿no? Estamos convencidos que es fruto de esa mesa de infame de la negociación entre Sánchez y los separatistas.
A propósito del respeto a las decisiones judiciales, ¿ustedes se acuerdan del juez de la manada, de los jueces de la manada? ¿Se acuerdan? Sí, hombre. En Pamplona, ahí es donde montaron la gran expresión de respeto a las resoluciones judiciales. Ahí es donde montaron todo el pollo. ¿Y qué hubo de respeto estos? ¿Esto respeto? Vamos, hombre, la justicia es una construcción burguesa que hay que combatir. En fin, hay más cosas todavía.
El anuncio de una subida de impuestos se la realizaba el presidente del Gobierno en la cadena de televisión La Sexta, al tiempo que se conocía el peor dato de paro del mes de junio desde el año 2008. Se prevé un aumento de la carga fiscal para las empresas y las rentas altas, mientras el Ejecutivo obligará a estas empresas a no repartir dividendos al menos durante 2 años. El Consejo de Ministros aprueba un plan de ayudas a empresas por valor de 40.000 millones, cuyos fondos se van a otorgar siguiendo criterios de género y ecológicos. Desde el Partido Popular, Pablo Casado reclama rebajas fiscales por sectores, por ejemplo, en el turismo, en el campo o en los productos sanitarios.
Es inevitable que tengamos que hacer una reforma fiscal, porque tenemos 7 puntos por debajo de ingresos públicos de la media europea. Queremos tener un estado del bienestar robusto y lo vamos a hacer con justicia fiscal. Eso significa subir, por ejemplo, los impuestos a las grandes corporaciones y no a las pequeñas y medianas empresas.
No entiendo esto de los brotes verdes en declaraciones de la vicepresidenta económica, de la portavoz, ni entiendo ahora que el señor Sánchez vuelva a apelar a otro acuerdo cuando nosotros llevamos ya 3 meses diciendo que para luchar contra el desempleo hay que tomar medidas como otros países europeos. Por ejemplo, bajar impuestos.
Yo, en cambio, lo entiendo perfectamente. O sea, los partidos de oposición ceden al final ante la foto. Nos encaminamos hacia el grotesco espectáculo de ver a los empresarios, a los que van a masacrar y a los que van a hundir, haciéndose la foto con los que los van a masacrar, que es lo que vamos a ver en muy pocas horas. Y no lo entiende esto Pablo Casado. Pues hombre, se lo voy a explicar. La oposición es el partido para ayudar. ¿Para ayudar a qué? Para ayudar lo que sea, porque todos somos transversales y tal. Ahora es tan transversal, tan transversal se ha hecho Ciudadanos, que va a servir los cafés en la mesa esta del separatismo catalán, y además con vals de camarero jefe. Pero estamos en una situación muy, muy, muy fastidiada. Por cierto, el Simón, al que no llamo doctor porque nunca hizo el doctorado, este lo que hizo fue casarse muy bien con una familiar de Roma y Becaría, y el PP, con su línea siempre de acertar a la hora de elegir, pues se lo fue colocando vía Romay, pues con Ana Pastor, antes con Ana Mato en Sanidad. Le inventaron una cosa, esto de las infecciones, porque es lo que había estudiado, enfermedades tropicales o no sé qué. Y ni doctorado, ni MIR, ni nada. Este es un jeta, pero... Y ahora el señor Monzón, momentáneamente instalado en la presidencia de Prisa, pues del país, le monta un lavado de cara y aparece con una moto, con lo que llaman los totos la chupa de cuero, y en una muertecicleta, porque lo que lleva no es una motocicleta, es la muertecicleta. Y el jeta del tío, pues encima dice que no sabe muy bien por qué la han elegido. Así estamos.
Yo no sé si había alguna cosa que transmitir. Me hicieron fotos y han puesto esa. No creo que haya mucho más que comentar. Les hizo gracia, por lo visto, el que yo venga todos los días en moto al trabajo, y debieron utilizarla por esa razón. Es una foto graciosa, curiosa. No tengo mucho más que comentar sobre este tema.
El Walking Dead, porque parece Walking Dead. O sea, realmente es un tiparraco siniestro donde los haya. O sea, este es... ¿Para esto queremos el país? ¿Para esto existe el control de los accionistas? ¿Para montar una campaña en que al doctor muerte, en su muertecicleta, lo sacan para convertirlo en un tipo popular? ¿Esta es la responsabilidad de las grandes empresas? ¿Del IBEX 35? ¿Colocar este sujeto que ha escondido, que no deja ni siquiera contar los muertos, y posando en motocicleta, que parece un muerto viviente encima de una moto de huesos? El tío siniestro este. En fin, vamos camino de la tertulia.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Rubén, vamos a dar rápidamente ese teléfono donde pueden llamar nuestros seguidores, los que están ahora ya siguiendo el programa en su casa tranquilamente, o en el coche, o donde nos estudian, o en el podcast, o sabe Dios, en fin, por todas partes. ¿Cuál es ese número donde nos pueden dejar sus mensajes?
Pues una nota de audio al 648-91-9260. Repetimos, 648-91-9260, una nota de audio de WhatsApp.
Imploramos, que no nos manden memes. O sea, de verdad, que es que ya sabemos si hay gente muy graciosa. Yo lo que no sé es cuándo estudian, pero gente graciosa hay. El problema es que aquí no podemos dar memes. Sí, lo agradezco, pero esta es la realidad. En fin, vámonos a la tertulia ya.
Es la mañana, es radio.